Seguimos conociendo entonces las propuestas del Partido Nacional en materia de política económica. Ahora, en el cuarto de los capítulos que Tea Deloitte y Plus le propuso a los disertantes de esta mañana, concretamente el referido a políticas sectoriales, cómo se las caracterizaría en el caso de un gobierno del Partido Nacional. Pablo, ¿otros detalles?
Sí, y en concreto es una de las preguntas que nos parece relevante, es si en la búsqueda de un desarrollo sectorial armónico, en el marco de ese concepto inicial que planteaba Abreu, si un gobierno del Partido Nacional pondrá un énfasis en sectores o más bien en proyectos específicos, con qué criterios se emplearán las políticas sectoriales, con qué criterios se seleccionarán sectores o proyectos, cuál va a ser el carácter de las medidas promocionales, y en particular si se tratará en general de medidas transitorias o permanentes, y de qué tipo de medidas de estímulos sectoriales se está pensando, qué está previsto en términos de tratamiento a las inversiones extranjeras, y por último, qué medidas piensa aplicar el Partido Nacional en materia de regulación de mercados, tanto en lo que hace a la actuación de los actores privados en los distintos mercados, como en particular a lo que será o debería ser el marco regulatorio para las empresas públicas.
Muy bien, este es un concepto muy alto, muy amplio. Yo voy a recibir lo que habíamos prometido hoy. ¿Qué rol del Estado piensa el Partido Nacional debe impulsar? El Partido Nacional quiere un Estado orientador, un Estado regulador y un Estado garante. Orientador quiere decir un Estado que vaya fijando en su proyecto de país las prioridades y mostrando a dónde va, de forma tal que el actor económico y los distintos actores, incluso externos, sepan dónde está planteada la estrategia del país. Fijar prioridades para el proyecto del país. No específicamente en políticas sectoriales en función de determinadas áreas o ramas de actividad del país. Proyectos o visión de país que vayan despertando el interés y una visión de confianza en dónde va el Uruguay. En el ámbito de la inversión externa, por ejemplo, en el ámbito de la infraestructura, el Uruguay necesita dar una señal clara en materia de infraestructura, cómo va a complementar su distinto rol de bisagra en el ámbito geopolítico del país, cómo va a utilizar sus puertos, qué visión tiene de puertos nuevas profundas para el futuro, cómo va a negociar con los otros países, cómo va a mostrar su descentralización y su visión de complementación de producción y servicios en el río Uruguay, su plataforma continental, que la va a extender, cómo va a trabajar en ello, qué tipo de exploración va a hacer en todo lo que significa la relación con los distintos actores, por ejemplo, el tema de la pesca, que es uno de los temas importantes. Esta visión tiene que ser muy claramente definida. Orientador no quiere decir un Estado empresario, o por mejor dicho, un Estado monopólico. Cuando nosotros estamos hablando de orientación, estamos hablando de la cadena de la madera, por ejemplo, de los lácteos, de la carne, la tecnología y la incorporación del conocimiento, la participación de zonas francas en la logística, el turismo, la fuerza que le vamos a dar a la pequeña y mediana empresa en el respaldo de lo que es crédito, capacitación y transferencia de tecnología, lineamientos claros en cuanto a dónde va el país, de cuál es su prioridad y cuál es su proyección y su visión entre la región y esta región. Regulador justamente no es una apuesta al monopolio estatal ni al monopolio privado. Los monopolios son a la economía lo que la dictadura a la política. Son restricciones a la libertad. Nosotros apostamos a la competencia. Y la competencia supone a la que se deben ajustar todos los actores. Proteger sin reconversión es pobreza asegurada. El proteger simplemente ineficiencia supone transmitir al país una ineficiencia de carácter general que no emite señales claras a la inversión. Nosotros queremos defender la competencia y de defensa de la competencia se hace con una agencia del consumidor que esté incluso independiente del Poder Ejecutivo para que pueda actuar en forma autónoma. Por otro lado, las unidades reguladoras, tanto de la energía, de las comunicaciones, como de otras unidades reguladoras, son hoy las garantías que deben existir con independencia técnica y funcional para que se establezcan las reglas de juego de forma tal de que el pez grande no se come al pez chico. Esto es un poco la visión de la regulación. Las unidades reguladoras tienen que actuar fuertemente. Por ejemplo, en el tema de las tarifas eléctricas. Es tiempo de que los uruguayos sepamos, por ejemplo, cuánto cuesta, cuánto tenemos que pagarla, por qué pagamos una tarifa eléctrica, cuánto cuesta la generación, cuánto cuesta la distribución y cuánto cuesta la transmisión. Esas tres áreas en la unidad reguladora tiene que establecer el valor agregado de distribución para que se sepa bien claro cómo nosotros defendemos al consumidor o cómo la política energética está vinculada a una relación entre el ciudadano, que la regulación tiene que ayudar a la transparencia. Lo que acá nosotros tenemos es un gran oscurantismo en la formación de precios y en la información de cómo funcionan los actores públicos, los monopolios en particular, y los privados. Y ese oscurantismo tiene que ser combatido por una reglamentación que no vaya contra la empresa pública con un concepto ideológico, sino que vaya contra la falta de transparencia. Somos partidarios de la empresa pública eficiente, de la asociación de las empresas públicas, como el caso de ANCAP, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, y lamentablemente no se cristalizó en un plebiscito, pero sabemos que la empresa pública uruguaya tiene que ser eficiente y tiene que asociarse con lo que tiene que asociar. Pero no el monopolio estatal o el monopolio privado, pues son restricciones a la libertad que desalientan la inversión privada y dan señales equívocas en un mundo en que todo el mundo está bien, todos están viendo qué posibilidades le puede dar el mercado uruguayo.
Quedan algunos puntos de los que estaban planteados en las preguntas en relación con este capítulo. Quizás podemos tratar de, en un minuto y medio, resolver alguno de ellos. Por ejemplo, si habrá un énfasis en sectores o en proyectos específicamente, o la otra pregunta, la del tratamiento que tendrán las inversiones extranjeras.
En los proyectos, claro que tenemos que ir viendo cuáles son beneficiosos para el país en este concepto de desarrollo integral. Si tenemos una empresa pública como ANCAP, que trabaja en cemento, y empresas privadas que compiten, no es posible establecer determinadas cadenas de producción o de asociación en el ámbito regional para defender la producción y el recurso más importante que el país tiene, a diferencia de la energía que no tiene ni petróleo ni gas, tiene la caliza, que es uno de los recursos más importantes. Bueno, veamos en este tema, la orientación es, hagamos una cadena o una complementación de inversiones en la región para que se pueda proyectar una actividad que hoy tiene ciertas dificultades, sobre todo desde el punto de vista estatal. ANCAP pierde cerca de 8 millones de dólares anuales. No ANCAP, los uruguayos, en el tema cemento, un poco menos por la devaluación. Este es un ejemplo, como el ejemplo de lo que es la cadena de la madera en los puertos privados. Hay que emitir las señales claras para que pueda haber inversiones, para que el medio ambiente sea controlado, pero para que el inversor sepa que puede invertir tranquilo. Tiene que buscar, por ejemplo, el río Uruguay. El dragado del Uruguay es un tema importantísimo, porque eso permite que las inversiones complementen la producción con los servicios. Eso es la señal tiene que estar claramente emitida.
Pero entonces, ¿se priorizará sectores o proyectos?
Proyectos vinculados a las ventajas naturales que el país pueda tener o a las definiciones que el país tenga en esos proyectos en el ámbito de la integración o de la demanda que se produce en países externos. No crear competencias artificiales. La artificialidad ya está de más en la economía. Lo que está importante es que el Estado regule o que el gobierno lidere. Como en el caso de la tecnología, el ingeniero Long ha hecho un planteo, nos hizo un planteo como partido, de cómo vamos a apostar a la innovación. Es decir, valorar la inversión, invertir en educación y apostar a la innovación, que es lo que nos permite a nosotros salir de este esquema de que 5 productos básicos representan el 60% de nuestras exportaciones.
La pregunta a propósito de la inversión extranjera, ¿qué respuesta tiene?
Bueno, no solo está en función de organismos de las obligaciones internacionales. La Organización Mundial del Comercio está estableciendo cómo vamos a tener que manejar con el Trato Nacional las inversiones extranjeras. Pero acá, muy claro, la inversión extranjera es la prioridad número uno para que Uruguay pueda crecer. Que hay que orientarla, la defensa de la ley de inversión de interés nacional, hay incentivos que son importantes por la inversión extranjera. Pero el inversor no viene por el incentivo. El inversor viene por el mercado y las reglas de juego estables. Y si no nivelamos en el ámbito del Mercosur, por ejemplo, el tema de la inversión, los incentivos que existen en el mercado brasileño y el argentino distraen las inversiones porque aseguran mercados más grandes y más importantes. Entonces, al inversor darle todas las posibilidades siempre y cuando esa inversión obviamente esté vinculado a una expresión que los incentivos le ayudan en declaración de interés nacional. Pero sin la inversión extranjera, el Uruguay no tiene salida. porque Uruguay tiene que aumentar esa inversión para poder crecer.